Sweet child's mine, love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Error 401. Hoy me complace saludar a mis compañeros en la mesa. Chava, Itzel, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
Súper bien, ¿y tú?
También, muy bien. ¿Qué tal, Chava?
También muy muy contento de estar aquí. Bueno, agradeciendo la visita de Itzel otra vez. Y pues encantado de estar compartiendo el micrófono con ustedes dos, chicos.
Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo creo que para hablar de actualidad no se puede comprender una realidad actual si no se habla de las redes sociales, de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, y que cuando hablamos de cambio social, creo que las tecnologías de la información son un sector bastante importante, bastante interesante, y pues hoy vamos a tratar de desmenuzar un poquito qué papel tienen en sí las redes sociales y qué uso se le está dando, para qué se le están dando los diferentes usos. Pero antes de eso, me gustaría comentarles que hoy estamos de plácemes, estamos rifando tres libros el día de hoy. Estos tres libros, el primero es de Atanas Mandesiev, el libro se llama Hoja Negra sobre el Cenicero. El segundo libro se llama San Isidro Fútbol, el autor es Pino Kazuki. Y el tercer libro que estamos rifando el día de hoy tiene el nombre de Telegrama del Otro Mundo y está a cargo de Arcadi y Goryu Biner. Recordarles que para participar en esta rifa, los teléfonos en cabina son el 403-1413, el 01800-701-2119. También puede participar en la rifa a través de Facebook, dejándonos un comentario o dejándonos un mensaje privado con la leyenda de que quieren participar por el libro. Y pues también dejarnos sus comentarios acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy sobre el papel de las redes sociales, que creo que es un tema bastante interesante. Pero antes de continuar con el tema de hoy, vamos a escuchar nuestra primera pausa auditiva y regresamos para más de Error 401.
Corazón.
pesa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Le di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón.
Ya estamos de regreso en Error 401. Y les recordamos los números en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. También les recordamos que esta tarde estamos rifando tres libros en paquete. Uno sería Hoja Negra sobre el Cenicero, de Atanas Mandatsei. Otro de Pino Kakusi, San Isidro Fútbol. Y uno tercero de Arcadi y Huergiorgi. Este último, con el nombre de Telegrama del Otro Mundo. Todos son editados por la editorial de la Universidad de Guadalajara. Las tres son novelas muy buenas. Comuníquese con nosotros para que participe en la rifa de esta tarde.
Sí, que creo que es bastante buena la oferta, ¿no? Entonces, comuníquese para esta rifa de los libros. Y pues para entrar de lleno al tema, pues el día de hoy estamos hablando sobre el papel que tienen las redes sociales. Y para iniciar esto, pues básicamente estamos hablando de los cambios sociales que se han vertido con el papel de ellas dentro de las relaciones cotidianas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los cambios sociales, eso implica necesariamente la transformación de un tejido social, y sobre todo cuando hablamos de un tejido social que se basa en relaciones que ahora no son puramente física, sino que ya también son relaciones virtuales, como bien nos decía esta canción de Tam Tam, ¿no? Que pues, realmente nunca pudo tocar a la chica, sino que solamente era a través de mensajes electrónicos, ¿no? Y que cada vez se hace una realidad más constante y checar el uso de las redes sociales. Entonces, para abrir este tema, creo que un fenómeno muy actual, un fenómeno que se ha venido desarrollando últimamente, es el llamado fenómeno de los lords y las ladies, ¿no? Que lo hemos escuchado ya bastantes veces, que hemos sabido ya bastante de estas personas que se caracterizan por tener por ahí acciones déspotas, que generalmente son personas con alto poder, con alto nivel económico, y que precisamente abusan de estas características, de este poder que ciertamente tienen en su investidura, y que pues ahora con esta época de las redes sociales, pues estamos hablando de que cualquier persona que tenga un celular o una cámara, pues puede documentar, ¿no?, ya estas cuestiones.
Sí, creo que, y como bien lo mencionas, Cristian, este fenómeno, ¿no?, que ocurre en México, por lo menos, donde se evidencia, ¿no?, ciertas conductas de personas, ¿no?, y básicamente estamos hablando de personas que parecen actuar prepotentemente, ¿no?, frente a alguna situación y bueno, resultan como lord, ¿no?, o lady. Por ahí creo que sí ha habido bastante de estos videos, ¿no?, y de estos comentarios, y sobre todo pues la gente se involucra, ¿no?
Claro. Y pues creo que es una exhibición totalmente social, ¿no? Entonces sí es bastante interesante esta parte. Bueno, antes de eso me gustaría pasar el siguiente servicio social a la señora Angélica González Araujo. Se le pide que se presente a la unidad de medicina familiar número 177, consultorio 2 matutino, con carácter de urgente de 9 a 13 horas, con su cartilla de salud y citas médicas. Bueno, este es el servicio social de Radio Universidad. Y pues bien, Chava, como me comentabas hace un momento, pues creo que todos con la actualidad, creo que es muy raro encontrarnos a una persona que carezca de un teléfono celular. Y creo que precisamente con esta particularidad de tener teléfonos celulares en con nosotros, pues ya cualquiera puede ser un reportero informal, ¿no? Y como reportero informal, pues transmitir estas cuestiones, transmitir esto que pasa en la vida cotidiana, y sobre todo cuando son personas poderosas, pues claro que en general a la gente como pueblo, pues siempre le va a caer bien el hecho de, como decirlo, ridiculizar, exactamente, ridiculizar a la persona poderosa, ¿no? Pero hay bastantes cosas detrás de estos llamados lords y ladies, ¿no? Creo que una de las cuestiones que podemos comentar es, primeramente, cuando inicia el fenómeno. No es nuevo este fenómeno de las lords y ladies. Por ahí en un artículo de Cultura Colectiva se observa que este fenómeno comenzó en 2011, no sé si por ahí los radioescuchas recuerden a las famosas Lady Polanco, que precisamente violentaban a un policía de acuerdo a su estatus económico. Y después de ahí, pues hemos conocido a un montón de ladies y lords. No sé, compañeros, ustedes, ¿qué ladies o qué lords recuerden por ahí?
Pues creo que está la famosísima Lady 100 pesos.
Lady 100 pesos, claro que sí, ¿no? Esta chica que intenta sobornar a la autoridad con un billete de 100 pesos, ¿no? Que es lo más gracioso. Creo que se ve que también es de alto poder económico. También tenemos por ahí a Lord Audi, ¿no? Que es este personaje que intenta arrollar a un ciclista con su carro. Y ¿qué otras cuestiones tenemos por ahí? Lady Celos, ¿no? Lady Celos. Creo que bastantes personajes que, pues, parece que resultan chuscos, pero también hay una cuestión detrás de todo esto, ¿no? El solo hecho de que con títulos nobiliarios que no corresponden a México, como que, bueno, creo que sabemos que los títulos nobiliarios de Lord y Ladies vienen de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Y estos lugares. Y pues de alguna manera también es un reflejo de pues que en México, pues, de alguna manera también necesitamos tener estos títulos nobiliarios. Y es precisamente esta cuestión, ¿no? Que esto se le adjudica generalmente a personas poderosas, ¿no? Entonces, uh-huh. este mote de Ladies and Lords, pues también tiene una desacreditación, ¿no? No sé si recordamos también por ahí una persona, no recuerdo qué tipo de auto traía, me parece que era un Rolls Royce o este auto, y que después, a través de precisamente esta denuncia de ser el Lord Rolls Royce o algo así, pues empiezan a traer investigaciones, y pues resulta que la persona estaba involucrada en cuestiones de crimen, ¿no? Entonces, podemos hablar de un papel de redes sociales donde, pues sí, como denuncia están sirviendo, ¿no? Y como denuncia, pues la población, digamos, un periodismo totalmente independiente o si se puede, amateur, a través de él se están denunciando bastantes cosas, ¿no?
Sí, sí. Pues el claro ejemplo son los lords, ¿no? Pero yo pensaba también en, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no? También por allá por el 2011, ajá, que, bueno, estuvo sustentado bastante del movimiento en el uso de Facebook y de otras redes sociales para mantener la comunicación. También se me ocurre, por ejemplo, con el Movimiento 132, claro, ¿no? Que también, claro, se gestó de esa forma a través de las redes sociales. Y las protestas de inicio de este año, ¿no? Las en contra del gasolinazo, por ejemplo, algo más actual, que como dices, también se gestionaban a través de redes sociales. Y algo de lo que me estaba acordando, antes de entrar al programa, también, ¿cómo se evade, ¿no? El alcoholímetro, también a través de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, son todos ejemplos de cómo la gente se vincula a través de redes para, pues de alguna manera, actuar, ¿no? Frente a ciertas dificultades que van implicando, y que donde las autoridades no hacen nada o hacen, pues que en el caso del alcoholímetro, pues sí, hacen algo cuestionable, ¿no?
Sirve hasta como evasión, claro, de alguna ley, ¿no? Y tocaste un punto muy importante, chaval, el hecho de que las redes sociales, pues ya partíamos, que hablaban de denuncia, ¿no? Denuncia contra actos de despotismo, contra actos de una persona que se siente superior por su poder, pero también está la otra parte, ¿no? La parte de la organización. Y también me recuerda por ahí Egipto, no sé si mencionaste Egipto, Chava, sí. La parte de la organización y a través de los cuales se da incluso un derrocamiento de gobierno, ¿no? Entonces estamos hablando de que en las redes sociales pues hay un poder, y es un poder bastante notable. Creo que la cuestión de poder es algo que digno de analizarse y que más adelante pues vamos a hablar de el poder que se genera en las redes sociales. Pero antes de esto, vamos a escuchar nuestra siguiente pausa auditiva y regresamos para más de Error 401.
Bueno, seguimos nuevamente al aire con los teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119. También nos pueden seguir a través de radioudg.mx/lagos o por nuestra página en Facebook, que es...
Estamos como Error 401.
Error 401. Juana Montañez nos envía saludos al programa y a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Estás participando en la rifa para ganar el paquete de los tres libros junto con Lupita Viña, Juan Caifán y Araceli Gomart. ¿Cómo? Bueno.
Sí, ya, okay. Ya están participando en la rifa del libro. Hablábamos antes de irnos al corte de los afamados ladies y lords, y hay ciertas cuestiones que bastantes académicos se han puesto a analizar sobre qué subyace, ¿no?, al mote de lady lords. Por ejemplo, está lo que opina Genaro Vallamil, colaborador de Proceso. Él menciona que, pues si bien en un momento fue una forma de crítica social y denuncia interactiva, que creo que es lo más rescatable de esto de los ladies y los lords, pasó a ser también una forma de distractor social, creo uh-huh. que esto es evidente, y también el hecho de que hay autopromoción gubernamental y limpiar la imagen de la policía, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que actualmente muchas personas que se encargan de la seguridad, pues ya también traen sus celulares para grabar a la otra persona y que se vea uh-huh. que están haciendo su chamba, ¿no? Entonces, creo que también sirve para una...
Como una denuncia o queja pública.
Así es, ¿no? Y también para autopromoción, como bien mencioné a Genaro Vallamil. Otra de las opiniones es a cargo de Rodrigo Sandoval Almazán. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Él menciona que, pues, esta parte también sirve para mostrar los problemas provocados por, pues, estos personajes que generalmente son déspotas, y que no solamente es esto, también refleja la desigualdad social que se vive en México y el abuso de poder, ¿no?, por parte uh-huh. de algunas personas. Y de ahí que, pues, a muchos nos encante, ¿no?, que estas personas queden evidenciadas y ridiculizadas al aire, ¿no? Otra de las personas que por ahí critica es Marilu Garay, que es profesora de comunicación de la UNAM, y ella habla sobre la intención de los motes Lady Lord, que se me hacen muy interesantes. Menciona tal cual: para triunfar con ese apodo en México son necesarias dos cosas, ¿no? Creerse por encima de la ley.
Y un teléfono
en la mano. Y un teléfono en la mano, exactamente, ¿no? Entonces, si por ahí tienen estas dos características y se han topado con un Lady, una Lord, pues ya pueden triunfar con este apodo. Otra de las cuestiones que menciona Mariluz Garay es que estos nombres parten de un prejuicio social, ¿no?, o un resentimiento de clase, ¿no? Creo que es bastante interesante, ¿no? Sí. Este resentimiento y ese odio generalmente hacia personas que generalmente representan un poder o a la autoridad, ¿no? Sobre todo, uh-huh. y hablando desde la psicología, generalmente hablamos de conflictos con
las autoridades,
¿no? Y es una forma de que a través de las redes sociales, pues, este odio, este resentimiento de clase, pues, lo podemos evidenciar, ¿no?, hacia ciertas personas.
Sí, sobre todo cuando vemos que... Si no todos tenemos un acceso a internet, bueno, al menos está siendo más frecuente, ¿no?, el uso de algún dispositivo móvil, de un celular, y desde ahí ingresar, ¿no?, a las redes sociales, a las diferentes redes sociales. Y creo yo que el amplio público o el amplio sector de la población que está ingresando a las redes sociales, pues se encuentra, como bien lo mencionas, De diferente gente, ¿no?, diferentes claro. edades, ¿no?, y diferentes opiniones también al respecto sobre diferentes temas. En cuestión de estos ladies y estos lords, bueno, sí, a veces está quizás un poco descontextualizado, ¿no?, uh-huh. la información, pero vemos, sin embargo, que está y toda la gente dando su opinión al respecto, ¿no? Claro. O sea, es muy curioso, y porque a veces lo hacen con o sin fundamentos, y no importa, ¿no? Se vuelve muy visceral, vamos. Creo que las redes sociales se vuelven muy viscerales en cuanto puedes decir cualquier cosa y...
Y son inmediatas, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, son inmediatas y bueno, y de alguna forma, entre tanto mar de información, se sigue manteniendo el anonimato, ¿no?
Claro.
O bueno, y yo he visto por ahí que se da mucho y también como discusiones, ¿no? Discusiones a través de Facebook principalmente. Uh-huh. No quiero decir que en otras redes no ocurra. Pero existe discusiones a veces sin sentido, donde la gente realmente se apasiona, pues, por participar en estas discusiones, y al final de cuentas terminan en el anonimato, ¿no? Terminan perdidas y que, bueno, de ahí lo nudo a algo que esperaría que también tratáramos, que es el activismo, ¿no?, a través de redes sociales, ¿no?, que creo que también está muy presente y más allá que justicia o no, bueno, a veces se vuelve un medio pasivo, ¿no? Es muy contradictorio porque si nos permite interactuar las redes sociales, también nos mantienen una comunidad de hacer uso de un discurso que puede o no puede llegar a la práctica. No sé si me explique. ¿no? Dar una opinión sobre algo no significa que estemos participando de ello.
Exacto, no, creo que es una parte muy interesante, ¿no, Chava? Por ahí se menciona el concepto de el activismo de escritorio, ¿no? O el activismo detrás de una computadora. Ciertamente se plasman dentro del internet muchos de los ideales que pueda tener una persona. De hecho sabemos, ¿no? Hay bastantes test de estos que analizan nuestros perfiles y nos dicen qué tipo de persona eres de acuerdo a lo que publicas, de acuerdo a la música que te gusta.
A lo que vistes, a lo que comes.
Eso, ¿no? Y que sencillamente, pues, esta base de datos, pues, sabe, ¿no? Hasta qué tipo de personalidad tenemos, y por ahí muchas veces nos llegan las sugerencias de página de acuerdo al ¿sí? tipo de personalidad que han analizado. Y es muy interesante, ¿no? Que muchas veces el activismo se queda meramente en el escritorio porque pensamos que a partir de ahí, pues, ya se hizo algo, ¿no? Y muchas veces sabemos que no es cierto, ¿no? Como ya mencionabas, Chava, anteriormente, la cuestión de que se haya convocado a gente para la cuestión de Egipto, pues no se quedó únicamente en esta parte de la convocatoria, sino que se tomó una decisión y una acción, ¿no? No solamente quedó en el individuo pasivo, ¿no? Creo que algo bastante elocuente de estas redes sociales.
Sí, y también, por ejemplo, un ejemplo, o más bien algo que tengo muy presente en estos días, es el caso de Temacapulino, donde, bueno, también por ahí en la entrevista que hicimos, ¿no? Con el profesor Miguel Ángel Báez, uh-huh. él nos decía algo muy cierto, ¿no? Ahorita a los jóvenes sí se nos pide que participemos también en redes sociales, uh-huh. pero también se nos pide como que estemos yendo, ¿no? A visitar el pueblo, a conocer a la gente. Entonces, digo, podemos vincular ambas prácticas, ¿no? Tanto ese activismo de escritorio como también quizás involucrarnos un poquito más en las temáticas que son de nuestro interés. Muchas veces cuando son, no sé, por ejemplo, también recuerdo la campaña contra el terrorismo, ¿no? En Francia, uh-huh. que se pedía que pusieran su bandera de Francia, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, a veces son cuestiones con las que sí nos solidarizamos, pero también que quizás por la distancia no podemos estar ahí, ¿no? O no podemos involucrarnos de manera más directa por tiempos. Pero bueno, que no todo se quede en eso, ¿no? Creo claro. yo, a final de cuentas, sí da las redes sociales dan un espacio muy amplio para vincularnos también con con personas que están participando activamente en las luchas, pero, o sea, consiste en el interés, ¿no?, de cada uh-huh. quien, de cómo se involucra en ellas.
Sí, no, parece que fueran realidades totalmente diferentes, ¿no? La realidad tangible, la realidad de las relaciones físicas, cómo uh-huh. nos relacionamos con el otro, y la realidad de las relaciones por internet, ¿no? Pareciera que fueran dos realidades, como bien mencionabas, Chava. Muchas veces uno cuando está checando internet y ves que, digamos, hay una resistencia, ya sea en base a una reforma que no nos guste o un apoyo para alguien que está en una situación de crisis, pues se ve que hay muchísimos hashtags, ¿no? Y se ve que hay muchísimo apoyo, ¿no? Parece que hay muchísimo apoyo. Y, por ejemplo, ahora con lo que pasó en Temaca y la manifestación que hicieron en Guadalajara, pues realmente el número de personas era poco.
Sí.
Los que se manifestaron realmente eran muy pocos en Guadalajara, y estamos hablando de que, pues, estamos relativamente cerca, ¿no?
Y a comparación de lo que las redes sociales claro. dicen que se apoya a Temaca, ¿no? Ahora que mencionas estas dos realidades, pues recuerdo los textos de Baudrillard, ¿no? Sobre la hiperrealidad y la realidad, ¿no? O la realidad virtual, ¿no? Que también le llaman, donde está ahí y forma parte de nuestras vidas, pero curiosamente también es... somos otros, ¿no? O sea, tenemos un avatar que está ahí participando en las redes sociales, mientras nosotros estamos de este lado, ¿no? Tratando de ser otra persona.
Sí, ¿no? Es bastante interesante, ¿no?
Nada, pues simplemente te enmascara mucho, pues, el hecho de estar participando en las redes sociales. O sea, yo puedo dar un me gusta, un compartir, pero pues es incongruente si no estoy haciendo nada tampoco en la vida real.
Claro, ¿no? Y se me hace muy 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 bueno este concepto que utiliza Chava, ¿no? De pues pareciera que tenemos un avatar en las uh-huh. redes sociales y muy por fuera somos otra persona, otra
y
otra
y a veces vida, ¿no? se ve al contrario, ¿no? Parecemos que la gente de afuera es el avatar y se interactúa ya hasta más por redes sociales, ¿no? Se comparte sí. más a través de redes sociales de la realidad misma, pues.
Sí, ¿no? Cambiamos de realidad. Parece que nuestra realidad es en las redes sociales. Por ahí había un video muy famoso en Facebook circulando en el cual hay una persona que está viviendo, digamos, un día malo, pero para sus redes sociales lo pone como un día bueno y te va describiendo diferentes situaciones en las cuales, pues, finge de alguna manera, pues, para tener esos likes, ¿no? Uh-huh. Para encajar, para que este avatar o esta hiperrealidad, pues, sea muy diferente a la que está viviendo la persona. Pero bueno, vamos a... a nuestra pausa intermedia y regresamos para más de Error 401. Quédese con nosotros, una programación bastante interesante. Recuerde que estamos hoy rifando 3 libros y pues adelante, participe. Regresamos a Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Seguimos al aire. Por favor, llámenos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119. Recuerde que estamos lanzando un paquete de libros. Y
llévele, llévele.
Y pues quiero mencionar nuevamente a nuestros participantes: Juana Montañez, Lupita Viña, Juan Caifán, Areceli Gormat, Pau Villalobos y Handy Mar.
Sí, ya están participando en la rifa del libro. Pues antes de irnos a esta pausa comercial, hablamos también del activismo que se puede dar o no se puede dar dentro de las redes sociales, ¿no? Este activismo de escritorio que bastante común se ha vertido. Y hay unas cuestiones bastante interesantes que me gustaría mencionar, ¿no? Las redes sociales son un espacio de interacción, ¿no? Por ahí Giovanni Sartori en este libro que se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida, tan drástico así se oye el título, él menciona precisamente que la televisión, que fue el primer medio con el cual interactuábamos, no era un medio interactivo, ¿no? Es un medio que impone, es un medio que te genera ideas sin que tú tengas esta posibilidad de generar algo diferente, ¿no? Es, digamos, una expresión de poder, y hablando de términos de poder, y sobre todo si hablamos de estos grandes conceptualizadores del poder como Foucault o Max Weber, también es otro de los que menciona el poder. Foucault mencionaba que el poder siempre está presente en las relaciones sociales, ¿no? Y el poder es interactivo, el poder no se da solamente de una parte o de una sola parte, sino que también es poder y contrapoder, ¿no? Entonces es lo interesante de esta situación. Pero la televisión, de acuerdo a lo que por ahí menciona Giovanni Sartori, no nos da esta oportunidad de interactuar, ¿no? La televisión nos impone. Entonces, cuando surge el Internet, ya estamos hablando de otra modalidad, de una forma de interacción. La cuestión ahí, y lo que critica precisamente Giovanni Sartori al hablar del homo videns, así como lo menciona él, o el hombre video, es que el niño o la persona cuando ya va creciendo y tiene acceso al internet, ya tiene el antecedente de que primero tuvo acceso a la televisión, ¿no? Entonces él ya va de alguna manera con ideas influenciadas de la televisión para cuando llega al internet. ¿Qué hace cuando llega al internet? Que en lugar de utilizarlo para estas cuestiones que mencionábamos, que por ahí pueden ser provechosas, como el activismo social o
el autoaprendizaje o el autodesarrollo personal, ¿no?
Así es, ¿no? Cuestiones bastante interesantes. Entonces, esta persona, este homo videns, ¿qué hace? Pues, como se adecuó a ver primero televisión cuando llega al internet, lo quiere utilizar como entretenimiento, ¿no? Más que como estas cuestiones que mencionabas ya.
Sí, creo que es muy... es un reflejo, ¿no? Tal cual. Hay declaraciones del padre de la ciencia ficción, del escritor de Yo, Robot, ¿cómo se llama?
La verdad no recuerdo.
Este escritor, ¿no?, hablaba en la década de los 70s sobre cómo el internet iba a facilitar el autodidactismo, ¿no? Y cómo las instituciones educativas iban a caducar porque ahora iba a ser más fácil aprender cualquier cosa en cualquier momento. Y pues tristemente, ¿no? Para empezar, digo, sí hay universidades a través de internet, por allí está una que lanzó Felipe Calderón, ¿no? En su sexenio, y que hasta la fecha sigue funcionando, y de la cual se critica mucho la modalidad de internet, ¿no? También está la UDG, por ejemplo, que es la otra que conozco, que también está en función, pero digo, está muy, muy difícil el autodidactismo a través de internet, ¿no? Como que... desempeñar un rol de aprendizaje o como estudiante, ¿no? Constante y sistematizado, bueno, creo que aún todavía es muy difícil. Sí se ven tutoriales, sí se aprende, ¿no? La inmediatez, pero vamos, es lo mismo, es la inmediatez, no es un conocimiento especializado, sino es algo inmediato, ¿no? Algo que nos saque del apuro. Creo yo, ahí está una desventaja, ¿no? O una ventaja aún sin explotar del internet en general y también de las redes sociales, que puede ayudarnos a mantener relaciones de trabajo, relaciones de compañeros de estudio, relaciones quizás hasta familiares, ¿no? Más directas, y parece que hace lo contrario, ¿no? Recuerdo también el usuario apagado, el concepto de usuario apagado, ¿no? De cuando nos ponemos al teléfono, nos ponemos a la computadora, prácticamente invalidamos la realidad, ¿no? Ya no estamos presentes con la gente que está físicamente con nosotros, sino que ahora estamos solamente dentro de la virtualidad.
Sí, ¿no? Y creo que una de las cuestiones precisamente que mencionas, Chava, el aprendizaje social, ¿no? El socializar el aprendizaje, creo que es una de las cuestiones bastante interesantes. Entonces, cuando nosotros funcionamos detrás de un computador, estamos hablando de una separatividad, ¿no? No hay un compartimiento del conocimiento. Y generalmente, como individuos, como seres sociales, cuando interactuamos con el otro, estamos generando un constructo, ¿no? Un conocimiento. Y generalmente, al menos a mí, el aprendizaje social siempre me ha funcionado más, ¿no? Cuando platicamos entre nosotros, como que se queda guardado, ¿no? Esta situación. Por cierto, saludos al profesor Carvajal, que nos escucha siempre atentamente. Muchas gracias por la aclaración. Nos menciona que Yo, Robot, es de Isaac Asimov. Muchas gracias, profesor. Y igual, por el mismo sentido, saludar a Cristel, que la extrañamos, que nos escucha por allá en esas tierras húmedas por playa, ha de estar extrañándonos mucho, ¿verdad? En la playita. Pero bueno, saludos a ella.
Que me traiga arena, aunque sea de los calzones.
Sí, y hablamos de estas situaciones de poder, ¿no? Por ahí Giovanni Sartori menciona que podemos hablar de tres grandes cosas en las que el homo videns, en esta sociedad teledirigida, pues lo utiliza. ¿Para qué utiliza el internet, no? La primera que nos menciona es una utilización estrictamente práctica. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, para... si tenemos por ahí grupos de trabajo o grupos de, digamos, de estudio, ¿no? De escuela, estudios, cuestiones prácticas, pues bastante interactivo, ¿no? Y la otra cuestión es el entretenimiento, que era la parte que utilizábamos, y creo que la mayoría utilizamos el internet para entretenernos, o si por ahí estamos utilizando para una cuestión de conocimiento o pedagógica, pues terminamos yéndonos por el entretenimiento, ¿no? O distrayéndonos. Y la tercera parte es una utilización educativo-cultural, ¿no? Como ya mencionaba Chava anteriormente, pues esta parte de informarnos, es esta parte de el autodidactismo, y que son de las cuestiones que más se han dejado de lado, ¿no? el utilizar este pues las plataformas virtuales para este tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, yo quisiera lanzar una pregunta como al público para aumentar como esta interacción entre los radioescuchas y nosotros locutores. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Cuánto creen que ustedes cuánto creen que aporte el uso de las redes sociales en el manejo y uso de la información? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cuánto es a favor, cuánto es en contra? Porque creo que es una parte como que queda un poquito sesgada en esta parte.
Sí, pues sí es bastante interesante esta pregunta, ¿no? Creo que en internet, como lo mencionamos fuera del aire, hay bastante información y como lo mencionamos también, es inmediata esta información, ¿no? Ya aconteció una cuestión en Oriente, digamos, en Asia, y en cuestión de minutos, segundos, ya tenemos la información de este lado del charco, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta bastante interesante. Y como mencioné Itzel, pues, a los radioescuchas, ¿no? Que se hagan esta pregunta también. ¿Qué tanto es confiable la información en internet? ¿Para qué se utiliza? ¿Y cómo creen que deberíamos de utilizarla, no? Creo que el activismo político es una de las cuestiones que más se pueden rescatar de la cuestión del internet. Pero bueno, antes de seguir con este tema bastante interesante del día de hoy, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva y regresamos para más de Error 401.
Pidas que llore por ti alguna vez, te vi sometida, tus ojos caen y flotan en la oscuridad, alúmbrame, yo estoy bien perdido, y fue una vez y solo una vez que te dije la verdad, si solo una vez hinchado en alcohol. Sinceridad, y solo quiero que me dejes un poco de sinceridad. Déjame verte caer, déjame entrar en tus sueños. No, no lo siento que robaste el grito final que está a la orilla del viento.
Estamos de regreso en Error 401. Les recordamos los teléfonos en cabina 403-1413, 01800-701-2119. Recuerda que también nos puede escuchar a través de www.udg.mx/lagos o nos puede dejar un mensaje también a través de Facebook. Estamos como Rock 401. Les recordamos que hoy estamos en la rifa de tres libros. El primero es el San Isidro Fútbol, a cargo de Pino Kazushi, o Kazuki, creo, por el italiano. El segundo es de Telegrama del Otro Mundo, a cargo de Arkady y Giorgio Weiner. Y el tercero se llama Hoja Negra del sobre el Cenicero, de Atanas Matveyev. Estos libros son a cargo de la editorial de Universidad de Guadalajara. Y pues también nos puede hacer algunos comentarios, ¿no?, sobre la temática del día de hoy. Y como ya planteó la pregunta Itzel hace un momento, ¿no?, ¿qué tanto creen en esta información que circula por las redes sociales, ¿no? Y ya que seguimos en esta situación, otra de las cosas que me gustaría mencionar es este artículo que se llama Nexos, por parte de Manuel Castells. En este artículo nos habla precisamente de la gestación del poder, ¿no?, y precisamente cómo el poder se da a través de la comunicación. Al comunicar, pues nosotros estamos ejerciendo una cierta forma de poder, ¿no?, porque estamos de cierta forma influenciando o no influenciando a las personas. Entonces, el mote que se le puede dar a la comunicación, y con esto nos referimos no solamente a las relaciones sociales, sino a los medios comunicativos, a los medios masivos, ¿no?, comunicativos, ¿eh?, o que dije comunicativos, creo que inventé una palabra, pero que la idea se entienda. Al hablar de comunicación, estamos hablando de poder, ¿no? Entonces, cuando hablamos de plataformas diferentes, como el internet, como las redes sociales, estamos hablando de un contrapoder. Habitualmente, como ya lo habíamos mencionado, solamente hay cuestiones que monologan, ¿no? La televisión es un monólogo muy largo, un monólogo que tenemos que seguir escuchando y con el cual no podemos decir nada. Con el surgimiento de las redes sociales, estamos hablando de una nueva forma de comunicación, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas formas de comunicación, estamos hablando de un cambio social. Porque al haber nueva forma de comunicación, hablamos de nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Creo que por ahí sí escuchamos algo de Chomsky, sobre todo al hablar de la figura de la realidad a través del lenguaje, pues entendemos este peso de la comunicación, ¿no? Entonces, a través de el internet, de los medios sociales, se está ejerciendo una cierta forma de poder. Y sobre todo cuando surge el internet, estamos hablando de nuevas formas de resistencia, ¿no?
Sí, claro. Y por ahí, bueno, me llama mucho la atención ahora que mencionas a Chomsky, y algo que me ha traído mucho es la gramática, ¿no?, que también se usa en las redes sociales, donde precisamente uno de los grandes debates ahí también que surgen es el posicionarse, ¿no? Si usar acento, si no usar acento, si no usar puntuación, escribir correctamente, escribir con la Q. Digo, creo que a veces, o en un principio, si era muy inmediato, ¿no?, al hacer uso de un vocabulario muy simple, de unas grafías muy básicas para comunicarse, pero creo yo que esto se ha dejado de lado, ¿no? Por ahí se ve cada vez que si hay una crítica todavía a las personas que escriben pues con faltas de ortografía, pero eso, pero fíjate, es que es risible, pero incluso eso ayuda a que la gente aprenda a escribir mejor, ¿no? Sí, o sea, sí. A mí se me hace muy curioso ese fenómeno, porque sí hay bastantes personas que se enojan, que yo escribo como yo quiera y no sé qué, pero realmente al leer las críticas que se les están haciendo, sí aprenden de gramática, ¿no?, y de ortografía, ¿no? Y en cuanto al activismo que hay en redes sociales, bueno, creo que yo siempre lo he tenido muy cuestionable, ¿no? El participar de esa manera, digo, sí me gusta a mí también participar, y si hay cosas que quisiera compartir o que comparto, ¿no?, al respecto, pero siempre deja mucho que desear, ¿no? Y más porque lo hemos visto, creo yo, por ejemplo, ya dabas el caso de lo ocurrido en la congregación para apoyar a Temacapulina en Guadalajara, pero hemos visto muchísimas más llamados, ¿no? Y lo mismo en redes sociales, se apoya, pero siempre y cuando, o sea, como lo dices, sea en horario de oficina y tenga la computadora prendida. Sí, porque de otra manera no asisto a eventos, no asisto a marchas y no me manifiesto, ¿no?
Claro.
Y creo que por eso me quedo yo pues cuestionando este tipo de activismo al que haces referencia.
Sí, no, creo que esta parte del activismo a través de los medios sociales es un arma de doble filo, ¿no? Si bien da una mayor propaganda, digamos, la propaganda o el apoyo a cierto activismo, a ciertas luchas, es mucho mayor, tiene un mayor alcance y es inmediato ese tipo de alcance, pues también está la parte de, pues, yo ya escribí que estoy a favor de esto, ¿no? Yo ya le di hashtag o publiqué con hashtag que Temaca vive o Temaca no está solo, pero pues no voy a hacer nada más, ¿no? Hablando de cuestiones, sobre todo cuando hablamos de manifestaciones, ¿no? Muchas veces se convocan o se congregan a manifestaciones y la gente solamente lo comparte, pero no va a esas manifestaciones, aunque esté cerca, ¿no? Entonces, esta arma de doble filo, esta situación de las redes sociales en las cuales si conviene vamos, si no conviene vamos, pues también habla precisamente de ese anonimato que mencionó Chava hace un momento, ¿no? Hay un cierto temor a que vean mi verdadero yo, mi yo real, digamos, porque estamos hablando también de una división, ¿no? Así, tal cual, una división del yo, en la cual en un lado somos una persona y en otro lado somos
una
otra.
Disociación, ¿no? Una disociación. Y es que sí la hay, tal cual. Y creo yo, y por ejemplo, y creo que todos lo hemos hecho aquí, los presentes, pero no usar el nombre real, ¿no?
Claro.
A lo que ocurre, digo, nos da risa, pero sí lo hacemos, sí, ¿no? Lo hacemos, que cada quien lo tenga consciente o no, bueno, ya dependerá de sus implicaciones ahí, ¿no? En esas redes, pero sí hay una disociación muy clara. Y también otra cosa curiosa de las redes sociales, si tú no publicas que te sientes mal, o sea, es falso. Y si publicas y si publicas que te sientes mal, la carrilla porque estás queriendo llamar la atención, claro, ¿no? Claro. O sea, digo, bueno, entonces, ¿qué tipo de contenido, no? También vamos a mostrar.
Qué raro de publicarte,
y,
¿no?
Y otra cosa, ¿no? Que también está pasando en la actualidad es que las empresas seguro revisan los perfiles también ya de Facebook, sí, ¿no? O sea, ya también es una realidad que tanto empresas como escuelas, como nuestros profesores, ya también revisan para ver qué tipo de contenidos compartimos, ¿no? Porque también eso forma parte de lo que estamos haciendo y de donde nos estamos, en lo que nos estamos interesando, pues, vamos.
Sí, no, creo que acabas de mencionar un punto bastante interesante. Las empresas hacen análisis sociopolíticos, o análisis sociales, tienen un grupo de...
Socioeconómicos
también, muy importante. Tienen un grupo por ahí, pues hablamos de esta refresquera importante, que básicamente siempre juegan con la emoción de las personas y terminan haciendo anuncios realmente buenos, ¿no? No podemos decir, claro, que los anuncios, sí, claro, que hacen no son buenos.
Sí, tienen una buena...
Y hay por campaña ahí bastantes psicólogos sociales atrás
de estos trabajo estudios, de, ¿no? De su mercadotecnia, sí.
Entonces creo que sí, es riesgoso también porque pues hay bastante gente que ya sabe mucho de nosotros y no es como que en la calle al vernos ya sepan de nosotros. Entonces ahí está la diferencia de una realidad a otra realidad, ¿no? Parece que nos conocen más por la realidad virtual que por la realidad física.
Pero pues también es lo que más muestras, ¿no? En las redes sociales, claro. O sea, no hay un post que no veas así de, es hora de comer y es foto de su alimento, o de aquí sí, en el hospital, ¿no? O sea, prácticamente, o sí, sea, te mantienen
aquí en el funeral de mi abuelito, ¿no? Y la fotografía, ¿no? Cuestiones bastante drásticas, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí.
Tenemos dos llamadas más. Saludos a Enrique Reynoso, saluda al programa y quiere participar en la rifa. Ya estás participando, Enrique, y también saludos a Laura Gómez, nos manda saludos y quiere participar en la rifa. Saludos, Laura, ya estás participando en la rifa.
Entonces, yo creo que le pedimos a Bertita y a Fabi que nos digan un número entre el 1 y el 8 para pasar a hacer la rifa.
¿Qué número? ¿El 4? Número 4. Es Araceli Gómez, puedes pasar a recoger tu paquete de libros aquí a la Universidad de Guadalajara con una credencial y pues felicidades, te ganaste este muy, muy, muy buen paquete.
Está, ¿no? Súper genial.
Que irónicamente nos escribe a través de Facebook, ¿no?
Claro. Estamos hablando de Facebook, ¿no? Y pues mencionabas algunas cuestiones interesantes, Chava. También está el encajar socialmente, ¿no? Y la dramatización que hay a través de las redes sociales, ¿no? Y que ciertamente hay mucha gente que pues, te dice, no publiques esto, quieres llamar la atención.
O hay una exaltación, ¿no? También de lo que está ocurriendo.
Claro, ¿no? Y pasa muy seguido, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir likes, ¿no? Creo que los likes es una de las cuestiones que más deberían de analizarse. Sí. Por allá en algún programa ya hablábamos de esta serie que se llama Black Mirror, ¿no?
El otro día escuché por ahí en el trabajo una frase, ¿no? De un compañero que decía, pues la chava se cree de 200 likes y no llega ni a 34, ¿no? y a final de cuentas, pues, sí es muy gracioso porque sí catalogamos ya las personas
de acuerdo por a los likes,
sí,
que reciben.
Claro,
¿no?
Y la gente también se encasilla en eso,
bueno,
¿no?
Checamos perfiles y decimos, ah, mira, tiene bastantes likes, debe de ser, claro, popular, ¿no?
¿Nunca les ha tocado así que hablan con alguien y pues habla exactamente igual como escribe en Facebook, o sea, de 2.D, XD.
O, ah, más sí, claro, o te avienta, o sea, no el LOL, ¿no? O todas estas cuestiones, sí.
O sea, como que la parte de los emojis está también súper ligada a su manera de hablar. Entonces, por ejemplo, están como los lenguajes autistas de algunas páginas de internet, como Seguidores de la Grasa, Legión Hulk. Entonces, que hablan así como bien de, ah, se mamut o no sé qué. Entonces, pues es como bien extraño, o sea, la manera de hablar últimamente en las redes
sociales.
Y estamos
hablando de una creación de un nuevo lenguaje.
Exacto, ¿no? Y de personalidad también.
Sí, pero bueno, parece que el tiempo se nos ha terminado el día de hoy. Muchas gracias a nuestros radioescuchas porque recibimos tantas llamadas y por ahí comentarios. También agradecer a Bertita y a Fabi que hoy nos apoyaron en controles. Y
gracias.
Pues los esperamos aquí el próximo martes para una emisión más de Error 401. No sé si tengan algo más que decir, chicos.
Nos vemos
hasta el martes.
Okay. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, Complexus, le invitamos a escucharlo. Nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.